El siguiente sermón ha sido titulado Lo que estaremos enseñando en el milenio, día 3, fiesta de tabernáculos 2025. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 9 de octubre de 2025 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 3 de la fiesta de tabernáculos. Hasta ahora hemos visto algunas cosas en Génesis relacionadas con lo que representa la fiesta de tabernáculos, porque esta fiesta representa muchas, muchas cosas. Y como vimos, todo comenzó desde que Adán y Eva vivían con Dios en el jardín del Edén. Y este plan que comenzó entonces va a terminar con la Nueva Jerusalén y con aquellos que estén en la primera resurrección y que estén morando o viviendo ahí. Así que el hilo de la historia de la Biblia está representado por cada elemento que hay en la fiesta de tabernáculos. Comencemos con una escritura muy interesante en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, y veamos cómo habla sobre Abraham, Isaac y Jacob. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11 en el verso 8. Esto es Hebreos 11:8. Dice, por fe, que es por lo que debemos nosotros de guiarnos, Abraham siendo llamado por Dios para salir al lugar el cual más tarde recibiría por herencia. ¿Y sabían ustedes que nunca lo recibió en esta vida? Y no lo va a recibir hasta que llegue la primera resurrección. Pero va a ser una cosa maravillosa. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo en Génesis 12, verso 3? Si recuerdan, en Génesis 12, 3 le dice, en ti, es decir, en tu semilla, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Piensen en esto un minuto. Piensen en toda la historia de la humanidad, en todo lo que sabemos. Y hay cosas en el universo de las cuales no tenemos la más mínima idea. Pero aquí en la tierra, Abraham va a haber cumplida esa promesa. Ahora, en Hebreos 11:8, continuando lo que dice ahí, dice, siendo llamado por Dios para salir al lugar el cual más tarde recibiría por herencia, obedeció y salió no sabiendo a dónde iba. Ahora detengámonos y analicemos. ¿Alguna vez pensó usted, antes de que Dios lo llamara, o Dios la llamara, que estaría aquí el día de hoy? La respuesta seguramente es que no. Sin embargo, llegamos a donde estamos por fe. Y llegaremos a donde vamos por fe. Por la creencia en Dios el Padre y en Jesucristo. En su vida, en su muerte, en su resurrección y en el otorgamiento del poder de su Espíritu Santo. Y todo eso está conectado a nuestro favor, para que nosotros, como dice en el libro de Apocalipsis, podamos ser reyes y sacerdotes con Cristo por 1000 años. Y al vivir en estos tiempos del fin, podemos ver todas las cosas que están sucediendo. Y vemos que lo que hace falta es verdad, amor, falta ley, falta orden y sobre todo falta que Dios gobierne sobre la tierra. La promesa que se nos ha hecho es que gobernaremos y reinaremos con Él. Y también se nos promete en Apocalipsis 2 que aquellos que gobiernen a las naciones lo harán con una vara de hierro. Así que no va a ser nada parecido a lo que tenemos hoy. Es importante que entendamos todo lo que abarca la fiesta de tabernáculos. Verso 9 dice, por fe él residió temporalmente en la tierra de la promesa como extranjero. Abraham se le dijo que él heredaría la tierra, pero no la heredó en ese tiempo. Y dice, residió temporalmente en la tierra de la promesa como extranjero viviendo en tabernáculos. Pensemos en eso porque, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? Estamos celebrando la fiesta de tabernáculos, la cual también nos muestra que vamos a estar viviendo con Dios en la ciudad santa de Jerusalén. Viviendo en tabernáculos con Isaac y Jacob, dice en el verso 9, es lo que Abraham hizo. Abraham conoció a Jacob como un niño joven antes de morir. Ahora, ¿recuerdan cuál fue la promesa dada a Abraham en Génesis 15:5? Dios le prometió a él que su descendencia sería como las estrellas. Y le dice, cuéntalas si eres capaz de contarlas, lo vimos apenas ayer. Ahora, ¿qué fue lo que recibió? Abraham recibió a Isaac y a Jacob y después murió. Así que muchas de las cosas que Dios dice puede que no nos sean dadas hasta la resurrección. Pero imagínense ustedes lo que Abraham va a pensar. Véanlo de esta manera. Cuando estemos en el mar de vidrio preparándonos para volver a la tierra después de la resurrección y recibamos nuestras instrucciones como vemos en Pentecostés, allí van a estar al frente Abraham, Isaac y Jacob, con Dios el Padre y Jesucristo. Y ustedes pueden imaginarse esa escena y Jesús diciéndole a Abraham, Abraham, quiero que veas algo. Y llevándolos a la orilla del mar de vidrio, y les dice a los tres, miren allá abajo, ¿ven ustedes todo eso? Esa es la simiente física de ustedes, la semilla física. Y todas estas personas sobre el mar de vidrio detrás de nosotros son la semilla espiritual que brillará como las estrellas del cielo. Y todo eso solo porque tú creíste lo que Dios dijo. Hebreos 11 en el verso 10. En Hebreos 11:10 dice, porque él estaba esperando la ciudad con los fundamentos de los cuales Dios es el arquitecto y constructor. Y Sara también. Dice aquí en el verso 11, por fe Sara misma recibió poder para concebir semilla y dio a luz cuando estaba mucho más allá de la edad de tener hijos, porque ella estimó fiel a quien le había prometido personalmente un hijo. Verso 12. A causa de esta fe, llegaron a ser de un hombre. Y más aún, uno quien estaba, por decirlo así, muerto, reproductivamente hablando. Descendientes tan numerosos como las estrellas en los cielos y tan incontables como la arena a la orilla del mar. Ahora vean lo que dice el verso 13. Porque es importante que entendamos esto también. Verso 13. Todos estos murieron en fe, no habiendo recibido las promesas, sino habiéndolas visto desde lejos y habiendo sido persuadidos de ellas y habiéndolas abrazado y habiendo confesado que ellos fueron extranjeros y peregrinos en la tierra. Y eso es exactamente lo que tenemos hoy. Así es, verso 14, porque dice que aquellos que dicen tales cosas hacen manifiesto que ellos buscan su propio país prometido por Dios. Ahora entonces, ¿qué es lo que se nos dice en Gálatas 3? Todo esto tiene que ver con la fiesta de tabernáculos y aplica para todos nosotros. Vamos ahí a Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas capítulo 3, 26 dice, porque ustedes son todos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto es gracias a Abraham, gracias a Cristo, gracias al Padre. Si leemos lo que dice en el verso 27, dice, porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo, de la forma en que Él vivió, de la forma en que Él pensó, de todo lo demás que forma parte de Él. Verso 28. No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes, noten el condicional, si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Esta es un, una cosa magnífica. La promesa dada a Abraham sobre una simiente o semilla física fue cumplida en Isaac. Pero también hay una lección que es paralela, pudiéramos decir, para nosotros hoy, en prepararnos para el reino de Dios, como vemos en Gálatas capítulo 4. Así que, cuando Pablo dice esto en referencia a nuestro venir con Dios, a Jerusalén y al cielo allá arriba, nos muestra que no hay nada que se interponga entre Dios y nosotros. Y como veremos, un templo físico solo tuvo una presencia del poder de Dios en el llamado Shanika. Pero Dios nunca moró en un templo. Él puso su poder ahí, como veremos más adelante. Pero vamos a Gálatas capítulo 4 y leamos el verso 26. Gálatas 4:26 dice: pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, quien no daba a luz. Estalla y grita tú, quien no estabas con dolores de parto. Porque muchos más son los hijos de la desolada que de la que tiene el esposo. Esta es una referencia tanto de Cristo y la iglesia como de Abraham y de Sara. Verso 28. Ahora nosotros, hermanos, como Isaac, somos los hijos de la promesa. Y más adelante, durante la fiesta, vamos a ver todas las cosas que nos fueron dadas por medio de los profetas y que se relacionan o que tienen que ver con la fiesta de tabernáculos. Y estas no solo son concernientes a las cosas físicas de la tierra, sino también a la conversión de esas personas. Y tienen que ver con cómo van a ser enseñadas, cómo van a vivir, cómo van a conocer y entender a Dios. Y ya hablamos un poquito sobre eso durante el primer día, pero vamos a verlo algo más a detalle. Ahora, veamos algunas cosas importantes en el libro de Génesis que necesitamos entender sobre Abraham y sobre Isaac. Después veremos lo que pasó con David y con Salomón, para luego ver las cosas concernientes a Cristo. Porque todo pende de Cristo y eso es lo que necesitamos mantener en mente. Ahora, Génesis capítulo 26, en el verso 2. Génesis 26, 2. Dice: y el Señor se le apareció a Isaac. Se nos dice textualmente en su versión, es a quien se refiere aquí. Y dijo: no desciendas a Egipto. Y es interesante que en el libro de Apocalipsis a la ciudad de Jerusalén hoy en día se le llama Sodoma y Egipto. Porque si uno descendía a Egipto, usualmente aprendía o adoptaba toda la maldad de los egipcios. Entonces el Señor le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, permanece en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y estableceré el juramento el cual juré a Abraham, tu padre. ¡Qué tremendo! Este es un ejemplo claro de que todo comenzó con Abraham, el padre de Isaac. Y es lo mismo con la iglesia, porque tenemos a Dios el Padre y a Jesucristo. Tenemos una comparación entre Abraham e Isaac. Es una buena comparación, porque noten lo que Dios le dice respecto a dos cosas. Verso 4, le dice primero: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Ahora, ¿cuántos hijos tuvieron Isaac y Rebeca? Isaac tuvo dos hijos por medio de Rebeca. Así que, esta era una profecía a largo plazo. Estos dos hijos eran Jacob y Esaú. Mantengan eso en su mente. Ahora, le dice: y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y vamos a ver que eso es más que solo el área que hoy conocemos como el Medio Oriente o que le llaman también Tierra Santa. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ustedes saben quiénes son los descendientes físicos de Israel hoy en día. Y es importante que entendamos que incluso la descendencia física de Israel, en comparación con las otras naciones del mundo, son una bendición a los demás. Basta con ver las cosas que están sucediendo hoy. Israel es una bendición al mundo entero. Y Dios está utilizando a Donald Trump para ayudar a poner las cosas donde deben estar en el tiempo del fin. A medida que sigamos acercándonos al tiempo del fin y de la construcción del templo, del tercer templo en Jerusalén, todo va a ir cayendo en su lugar. Ahora, no es posible tener guerras en todas partes y lograr algo. En lo que va hasta ahora, él ha negociado la finalización de 6 guerras, de las cuales quizá ni teníamos idea que estaban sucediendo, ¿verdad? Pero él ha negociado la finalización de estas guerras, y de las cuales las últimas 2 han sido entre Ucrania y Rusia, y la situación con Gaza y Hamás. Ahora, Ucrania y Rusia quizá todavía no ha sido finalizada en su totalidad, pero ellos tienen que hacerse cargo de Hamás para poder construir el templo, y es a lo que quiero llegar con este comentario, porque de eso se trata lo que está sucediendo allá. Tan solo vean a los involucrados. Donald Trump es un descendiente de la Casa Real de Inglaterra, lo cual significa que tiene parte en la línea de los descendientes de Sara. Y Netanyahu, por su parte, desciende de Fares. Ahora, los dos están trabajando juntos mientras Dios los utiliza para preparar el escenario del tiempo del fin. Así que, como pueden ver, Abraham e Isaac son ejemplos vivos de que lo que vemos en la palabra de Dios y que está sucediendo hoy tiene su origen desde los tiempos de ellos. Y esos eventos serán los preparativos para el regreso de Cristo, para la resurrección de los santos, para el establecimiento del reino de Dios y para el gobierno milenial de Dios representado por la fiesta de tabernáculos. Pero todo eso tiene su origen en el libro de Génesis. Ahora, cuando Dios dice que Él hará esto, verso 5 dice, porque Abraham, y está haciendo una explicación, y les pido que escuchen cuidadosamente a esto, en especial aquellas personas a quienes se les han dicho que no hubo ley durante el tiempo o entre el tiempo en el que vivieron Adán y Moisés. Porque hay gente que dice eso, que entre Adán y Moisés no hubo ley, pero esa es una mentira y una fabricación. Y esto se los digo porque donde no hay ley, no hay pecado. Pero donde hay pecado también hay maldad, y eso es porque la ley define lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Los 10 mandamientos, por ejemplo, fueron impuestos desde el principio, porque si no hubiera habido ley, entonces Caín no hubiera sido responsable de matar a su hermano Abel, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Dios le dijo, pecaste al matar. Tu ofrenda no era lo que yo quería. Y él también le dijo a Caín que si quería vivir su vida correctamente, entonces tenía que gobernar sobre el pecado. Y se lo dijo antes de que matara a Abel. Y eso tuvo sus repercusiones hasta que vino el diluvio. Todos hacían lo malo de los pensamientos de su corazón continuamente, y por eso Dios destruyó todo. Entonces, es importante que entendamos esto que vamos a ver y lo que significa en relación con el resto de la Biblia y de la fiesta de tabernáculos. También es importante que lo entendamos en relación a nuestra propia vida y a lo que necesitamos hacer hoy. Verso 5 dice, porque Abraham obedeció mi voz. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando fue tentado por Satanás, el diablo, para que convirtiera las piedras en pan? Él le dijo, está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a lo largo de toda la Biblia la pregunta es, ¿le cree usted a Dios y obedece su voz? ¿O quiere irse usted por su propio camino, hacer lo que usted quiere y rechazar lo que Dios dice? Si Dios lo habla, es así. Si Dios lo ordena, así sucede. Cuando dice en el verso 5, porque Abraham obedeció mi voz, nos está explicando por qué Abraham es el padre de los fieles. Dice, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo. Todo lo que Dios le dijo que hiciera. También en el Nuevo Testamento Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no practican las cosas que digo? Y cuando entendemos que Jesús era Dios manifestado en la carne, esto se vuelve todavía más imperativo. Dice, Abraham guardó, obedeció mi voz, guardó mi encargo, mis mandamientos, todos ellos, plural, mis estatutos, todos ellos, incluidos los días santos, y mis leyes, lo dice ahí textualmente. Ahora, hay muchas leyes que están atadas físicamente a la creación de la tierra, y que incluso los hombres apartados de Dios saben que funcionan de cierta manera. Por ejemplo, una de las leyes que más afecta a todo en la tierra, a cada criatura, es la ley de la gravedad, la cual está contenida y se genera en lo más profundo de la tierra, de donde no conocemos nada excepto que está muy caliente, ¿verdad? Es un gran fuego el que está en las profundidades de la tierra. También el sol y la luna nos proveen de cosas que necesitamos día y noche. Y estos junto con el universo fueron creados por Dios. Por eso cuando Dios habló con Abraham, lo primero que él hizo fue decirle que él recibiría un hijo. Después Dios le dijo, ve afuera, mira las estrellas y cuéntalas, si eres capaz de contarlas. Y todo eso refleja lo importante es que son sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Así que Isaac se queda ahí y vean lo que sucede. Dios le dijo a Isaac que se quedara y no descendiera a Egipto por causa de la hambruna. Y vean lo que Dios hizo para bendecir a Isaac porque él obedeció a Dios. Verso 12. Entonces Isaac sembró en esa tierra y recibió en el mismo año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Y el hombre llegó a ser grande y continuó ganando hasta que llegó a ser muy grande. Ahora, ¿ven ustedes lo que Dios hace? Dios cumple su palabra. Él da bendición. Y esto también aplica a nosotros porque ahora mientras crecemos, vencemos la naturaleza humana y nos preparamos para el reino de Dios, lo hacemos conscientes de que la grandeza de la vida eterna no vendrá hasta la resurrección. Pero aquí Dios estaba preparando la descendencia física que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora estamos viendo el ejemplo de Isaac y vamos a ver qué pasó con Jacob en unos momentos. Porque todo esto ha derivado en situaciones mundiales que nos afectan y que aún vemos hoy en día. Verso 14. Y él tenía posesiones de rebaños y manadas y muchos sirvientes, y los filisteos lo envidiaban. Así que había ya una pequeña batalla desde aquel entonces, ¿verdad? Los filisteos venían y decían, vamos a sabotearlos tapándole los pozos. Y ellos los tapaban, y cuando eso sucedía, tanto Abraham como Isaac se iban a otro lugar y cavaban otro pozo ahí. Así que cuando algo pasa y usted sigue, cambia y obedece a Dios, él bendice. Así es como sucede. Ahora, la esposa de Isaac dio a luz a Jacob y a Esaú. Jacob no era el primogénito, pero Dios predijo que el mayor, es decir, Esaú, serviría al menor, Jacob. Y claro que eso creó fricción y conflicto. Pero no vamos a adentrarnos en eso hoy. Ustedes lo pueden leer por cuenta propia ahora. Sin embargo, la bendición fue dada a Jacob, como vemos. Y cuando llegamos a Génesis 28, encontramos algo que es muy importante también, porque Jacob se fue después de que Esaú le vendió su primogenitura. Esaú se enojó, quería matar a Jacob, y su madre le dijo a Jacob que se fuera a Siria con su tío, hermano de ella, Y entonces, justo antes de que él se fuera para allá, en Génesis 28, vamos a Génesis 28:1, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le ordenó. Y él le dijo: no tomarás una esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma una esposa de ahí, de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y pueda Dios Todopoderoso bendecirte y hacerte fructífero y multiplicarte para que puedas ser una multitud de pueblos. Y pueda Él darte la bendición de Abraham a ti y a tu semilla contigo, para que puedas heredar la tierra en la cual eres un extraño, la cual Dios dio a Abraham. Esa era la bendición a futuro. Y así Jacob se fue. Verso 7. Jacob obedeció a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Verso 10, brincando unos versos, dice: Jacob salió de Berseba y se fue hacia Arán. Y llegó a un cierto lugar y permaneció ahí toda la noche porque el sol se había colocado, y tomó una de las piedras de aquel lugar y la ubicó en su cabeza. No se acostó sobre ella, sino que la colocó como una cabecera del lugar donde estaba acostado. Y se acostó en aquel lugar a dormir. Ahora, es posible que esta sea la misma piedra que está debajo de la silla de coronación de los reyes y reinas de Inglaterra. Usted puede ordenar el libro titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, su origen bíblico y su destino profético en truthofgod.org, y eso le abrirá los ojos, porque las tierras de Israel cubren mucho más que solo el área limitada de Medio Oriente. Es algo que de verdad abre los ojos. También puede buscar las publicaciones que se tienen en laverdaddedios.org. Ahora, continuando aquí en el verso 12, en este relato acerca de Jacob, dice que soñó. Y he aquí, una escalera fue establecida sobre la tierra, y la cima de ella alcanzaba el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios estaban ascendiendo y descendiendo sobre ella. Esto nos muestra una conexión directa entre Dios y la tierra, en el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. Jacob vio lo que estaba pasando, y vean qué más dijo, porque esta es una promesa directa de Dios para Jacob. Nos muestra que la promesa de una tierra física va más allá que solo el área de Medio Oriente, o que conocemos hoy como Medio Oriente. Y he aquí, verso 13, el Señor se paró sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual te acuestas te la daré a ti y a tu semilla. Y eso se cumplió. Es verdad que todo comenzó ahí en la Tierra Santa, pero no se quedó ahí solamente. Es importante que entendamos eso, porque dijo que sería una bendición a todas las naciones, y también dijo que sería una bendición a todas las familias de la tierra. Es una bendición tremenda, porque cuando Dios dice todas, eso es lo que significa. Todo el plan de Dios es tan grande y extenso que realmente es increíble. Verso 14. Y tu semilla será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. ¿Y dónde están los descendientes modernos de las 10 tribus de Israel? Estos están en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, y también en los reinos del norte de Europa, en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Francia, Bélgica, Luxemburgo, y también en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Ahora, ¿no están estos extendidos hacia el norte, sur, oriente y occidente, como decía en la escritura que vimos? Así es. Las promesas de Dios son realmente increíbles. Verso 14. Y tu semilla será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y en ti y en tu semilla todas las familias de la tierra serán benditas. Ahora, detengámonos a pensar en la actualidad y saquemos de la ecuación a Estados Unidos y a Gran Bretaña por un momento. Gran Bretaña ya casi cumple su declive al punto que fue profetizado en el libro de Oseas. Pero si quitamos estas dos naciones de la ecuación, ¿qué nos queda? Nos queda un mundo todavía más malvado y hostil. Es increíble. Verso 15. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré en todo lugar a donde vayas y te traeré de nuevo a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho esto de lo cual te he hablado. ¡Qué cosa! ¡Qué bendición! ¿Acaso no dicen los protestantes y católicos que uno ya no tiene que hacer nada del Antiguo Testamento, porque ese fue dado a los judíos? ¿Y saben qué? A los judíos les gusta cuando dicen eso, porque así ellos pueden adjudicarse las promesas de Dios para las 10 tribus y decir que ellos son Israel nada más. Así que, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? ¿No es eso lo que ellos hacen? Ellos se adjudican las promesas nada más para ellos, pero la verdad de las cosas es que ellos no son Israel únicamente. Verso 16. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y no lo sabía. Y él estaba asustado y dijo, ¿cuán temible es este lugar? Esto no es nada más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Versos 16 y 17 aquí. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Aquí enseguida en el verso 18 dice que Jacob se levantó temprano en la mañana y tomó la piedra la cual él había puesto en su cabeza o a su cabeza y la colocó como un pilar memorial y vertió aceite sobre la parte superior de ella y llamó el nombre de aquel lugar la casa de Dios. Pero el nombre de aquella ciudad era Luz al principio. Y luego Jacob hizo un voto. Ahora, es importante entender que un voto es una promesa solemne a Dios y una promesa solemne debe guardarse. Cuando nosotros somos bautizados, hacemos un voto de pacto hacia Dios. Y ese voto de pacto fue sellado por el sacrificio y sangre de Jesucristo y por el bautismo de inmersión completa en agua. Usted está prometiendo por medio de ese acto que va a obedecer a Dios en todo lo que Él dice. Usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, como su amo, como su Señor y sumo sacerdote en el cielo. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Y luego crecemos en gracia y conocimiento mientras vencemos. Porque vamos a ser reyes y sacerdotes gobernando el mundo. Así que estas promesas que tenemos son como las promesas que fueron dadas a Jacob, solo que de una forma diferente en el Nuevo Testamento. Verso 20 dice, luego Jacob hizo una promesa diciendo, dado que Dios estará conmigo y me guardará en el camino que voy y me dará pan para comer y vestido para vestir, e iré nuevamente a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra la cual he colocado por un pilar será casa de Dios, y de todo lo que tú me darás, ciertamente te daré la décima parte. Mostrando que el diezmo estuvo en vigor desde el principio. Sin embargo, hay personas que dicen que hoy no hay que diezmar. ¿Es cierto eso? Ahora, con esto dicho, vamos a hacer una pausa. Y enseguida continuaremos con la segunda parte del sermón.